Buenos días a todos. Es chévere estar nuevamente de regreso con ustedes. Estudiando el libro de Romanos, por favor, abran sus Biblias en el capítulo 4 de Romanos. Vamos a leerlo de manera gradual. Lo van a ver aquí arriba en las pantallas. Van a ver ahí las escrituras. Si no trajeron la Biblia, voy a orar ahora que comenzamos. Señor, el capítulo 4 de Romanos es tan profundo. Y es tan hermoso. Y es algo que podríamos estudiar durante meses y meses, probablemente hasta años, para que sacar todas esas riquezas que hay en esta porción. Y aún así tenemos solo un sermón el día de hoy. Por favor, ¿podrías que cosas profundas y hermosas se hagan simples y degustables? ¿Podrías hacer que esta palabra de tu servidor sea comunicada a través de los corazones y nos cambien? Que seamos gente que cree y que se ufana en Jesucristo. Oramos esto en su nombre. Amén. Así que tengo una pregunta para ustedes. Cuando se trata de tu relación con Dios, ¿tienes algún derecho para ufanarte? ¿Tienes derecho para ufanarte? Cada año, un fin de semana al año en el condado de Hayward, vamos a ver quién tiene derecho a ufanarse en el juego anual de Tuscola Pisgah. Si vivieras en el oeste, serías alguien, un montañero de Tuscola. Si vivieras en el oriente, sería uno de los osos de Pisgah. Nunca olvidaré ese juego tan apretado que tuvimos en cuando yo estaba haciendo el noveno año. No era muy bueno en fútbol, pero en este juego tan importante para tener derechos para afanarse en el condado, yo era el que iba a hacer la diferencia. Imagínense, son los últimos segundos del juego. Mi equipo estaba perdiendo, estábamos perdiendo con nuestros rivales hasta que en el último segundo hicimos una gran jugada al final del campo para lograr marcar con un touchdown. Todo el mundo estaba gritando, era un gran caos. Estábamos perdiendo por un punto en ese momento, así que en lugar de empatar el juego con un gol de campo, íbamos a tratar de arriesgarlo todo y convertir dos puntos. Yo estaba en esa unidad para convertir, para patear, y entonces cuando escuché al coach, al entrenador decir balde de agua, que era el nombre de la formación. Cuando pasaron la bola, yo golpeé a este muchacho grande enfrente mío y veo que mi amigo corre con la bola por mi costado y pasa la línea y marcamos y ganamos. Y yo fui el que hice el bloqueo que ganó. Entonces yo tenía derechos para ufanarme por todo el año. Yo estaba tan orgulloso hasta el lunes en la mañana, cuando fuimos a ver la película con los entrenadores. Cuando estábamos ahí en el cuarto para ver la película, y de pronto el entrenador para la película justo antes de mi jugada y dice: ahora quiero que todos miren a esto aquí, miren a este bloqueo. Entonces se llenó mi pecho con orgullo. Sí, me van a felicitar por mi gran bloqueada. Y ahora, dijo el entrenador, quiero que miren a Pelado Lipton. Eso era lo que me decían, ¿no? Muy creativos por lo de Lipton y Lupton. Esa fue la bloqueada que nos ganó el partido, muchachos, pero solamente hay un problema. Quiero que cuenten cuánta gente hay en el campo. Él contó 1, 9, 10, 11, 12. Él no se suponía que estuviera en el campo para esa jugada. Era el hombre número 12, así que hicimos trampa. Debíamos haber perdido ese partido porque Lupton estaba ahí en el partido y ganamos. Y entonces mi corazón se hundió. Nuestra victoria, nuestros derechos para afanarnos durante todo el año, mi bloqueo que ganó el partido, era falso. Falso. Derechos para afanarse, falsos. Así es, dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Romanos, para cualquiera que piensa que tiene derecho a ufanarse cuando se trata de su relación con Dios. La primera parte del versículo 16 hace un resumen muy bonito para todo el capítulo. Por lo tanto, la promesa viene por la fe, para que que sea por la gracia y que pueda ser garantizada a todo descendiente de Abraham. No tenemos derechos a ofenarnos cuando se trata de esta relación con Dios. ¿Por qué? Porque se trata solo de la fe, no de las obras. Es todo relacionado con la promesa, no con la ley. Es acerca de la gracia y no acerca de lo que se nos dio. ¿Tienes derecho a ofenarte? ¿Puedes creerlo cuando se trata de tu relación con Dios? Si quieres tener esa conversación con un judío del primer siglo que se hubiera convertido al cristianismo, hay un alguien en la historia con quien deberías estar hablando. ¿Quién? Abraham, claro. Es Abraham. Lo cual es exactamente por lo cual Pablo comienza este argumento explicándonos acerca de la gracia, de la fe salvadora. Y también le mete algo de David ahí como para complementar. Vale, ¿qué podemos decir entonces que Abraham, nuestro antepasado, de acuerdo con la carne, descubrió en este asunto? Si de hecho Abraham fue justificado por las obras, tenía algo de qué ofenarse, pero no ante Dios. ¿Qué dicen las Escrituras? Abraham le creyó a Dios y le fue contado a él como justicia. Ahora, aquel que trabaja no se le cuentan los salarios como un regalo, sino como una obligación. Sin embargo, aquel que no trabaja, pero que confía en Dios, quien justifica al impío, su fe le es contada como justicia. David dijo lo mismo cuando habló acerca de la bendición de aquel a quien Dios no le tiene en cuenta su justicia por los trabajos. Benditas son aquellos cuyas transgresiones son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bendito es aquel cuyo pecado el Señor no le tiene en cuenta en su contra. ¿Se dieron cuenta de lo que hace Pablo? Primero, él nos presenta una pregunta. ¿Cómo fue que Abraham, nuestro padre, fue justificado primero? ¿Cómo fue justificado? ¿Cómo fue posible que él fuera puesto en una buena condición ya con Dios? ¿Él tenía derecho a ofenderse porque era tan santo y bueno y apartado de todos los demás? ¿Él trabajó duro para ganarse el favor de Dios? Bueno, eso es como lo que los judíos en esos días estaban enseñando. Pablo dice, si fue así, entonces tendría derecho a ofenderse. Él hizo la jugada que ganó el partido. La salvación es algo que él, por lo que él trabajó duro y se lo ganó, y ahora descansa en sus hombros. Pero entonces Pablo luego hace una cita de Génesis 15:6. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado a él por justicia. Esperen, entonces, así que fue que Abraham trabajó duro para la salvación. ¿Fue que él hizo o fue que él creyó para ser justificado ante Dios? Él creyó, ¿verdad? Eso fue fe. Entonces Pablo continúa diciendo, si vas a trabajar y al final de la semana te pagan un salario, te ganaste ese salario. Pero si no vas a trabajar y al final de la semana te dan un pago, no te lo ganaste. Es un regalo, y Abraham recibió el regalo de la justicia, de estar bien con Dios. Dios se lo acreditó a él. Y no quiero que pasen por alto lo que Pablo hace con el resto del versículo 5. Pues aquel que no traba, sino que confía en Dios, que justifica al impío, a él su fe le es contada como justicia. ¿Ven? Pablo hizo dos cosas muy importantes. Lo primero, es Dios quien justifica al impío. Esto fue una cosa impactante para ellos escribir. Porque ¿quién es el impío a quien se refiere Dios? No es gente mala en general, es Abraham. Y eso fue impactante porque los judíos en esos días estaban utilizando escritos fuera de la Biblia para enseñar cosas tales como que Abraham de forma perfecta cumplió con la ley de Dios cientos y cientos de años antes de ser escrita, que Abraham de forma perfecta complació al Señor con todas sus obras y que Abraham no tenía ninguna necesidad de arrepentirse. Eso era lo que estaban enseñando, que él no tenía necesidad de arrepentirse. Y por lo tanto, él trabajó y se ganó su salvación. Y Pablo está diciendo, no, 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 no es así. Se les ha olvidado, muchachos, quién era Abraham antes de Génesis 12. Cuando lo conocimos, ¿quién era Abraham? Abraham era un pagano cuya familia adoraba a otros dioses en una región. Él era un gentil impío antes de que Dios lo escogiera. Él no se lo ganó. La segunda cosa importante que Pablo hace para definir es el definir la fe. Recuerda lo que Bax le dijo la semana pasada en su sermón. La fe no es simplemente un asentir intelectual, no es simplemente saber cosas acerca de Dios. La fe es confianza. La fe es confiar. Miremos el versículo 5 otra vez. Pues el que no trabaja, sino que confía en Dios. Esto es importante. Esto es la diferencia entre vida eterna y muerte eterna. Yo entiendo este concepto grandioso de que Jesús, el Hijo de Dios, murió para salvar a los pecadores. Puedo incluso utilizar unas palabras grandes teológicas para describir esto. La primera es, la única esperanza que tengo es confiar en Jesús, que Él murió por un pecador como yo. ¿Ven la diferencia? La gente puede ir al infierno con ese primer tipo de fe, pero no con la segunda. Dios, tú eres mi única esperanza y mi confianza está en ti. Ahora, quiero quedarme un poquito más tiempo aquí para hacer una importante distinción entre la fe en Dios y la fe en nuestra fe. Porque la fe en la Biblia no es acerca de la cantidad de fe, no es acerca de tener suficiente fe, sino la fe es siempre, siempre acerca del objeto de tu fe. Tenía una amiga en Estados Unidos que recientemente fue diagnosticada con cáncer. De hecho, su diagnóstico fue hace 5 meses. Cáncer es tratable, es un cáncer tratable. Así que, ¿por qué solamente recibió su primer tratamiento la semana pasada? Porque hubo cristianos alrededor de ella que le estaban diciendo cosas como, hermana, ya tienes la sanidad. La sanidad está dentro de ti. Lo único que tienes que hacer es, para liberar esa sanidad, es creer. No vayas a tratamientos, simplemente ten suficiente fe. Yo escucho historias como esas todo el tiempo. Me da furia. Porque de acuerdo con lo que dicen esos cristianos, ¿por qué curaría Dios a mi hermana? A mi amiga, porque tuviera suficiente fe, por eso. ¿A quién le están diciendo a ella que confíe? No en Dios. Le están diciendo que es tener confianza en tu propia fe. En otras palabras, es que creas en ti mismo. Eso no es la cristiandad. Eso es engañoso. Es peligroso. Es algo abusivo espiritualmente y destructivo. Yo creo, sin duda, Dios, que tú me vas a curar y que me tienes que curar. Estoy reclamando esta sanación porque creo lo suficiente. ¿Qué diferente es esa oración a decir, Dios, puede ir al tratamiento? Yo confío. Yo estoy confiándome a ti en que tú harás lo que quieras hacer. Porque sé que eres bueno y sé que harás lo que es mejor para mí. Esa segunda oración es una oración real de fe. Fe en Dios. Abraham le creyó a Dios, no en, a una fe fuerte. La fe no es fe en o por sí misma, sino fe en y de Dios y de su acto salvador a través de Jesús. Examinen constantemente si tienen suficiente fe en lugar de fe en obras. La fe no es mirarse a sí mismo, sino en mirar a Cristo. Si escuchan eso, no es, la fe no es mirarse a uno mismo para nada, sino mirar a Cristo solamente. De otra forma, tendríamos derecho a afanarnos de qué tan fuerte es nuestra fe, sino tenemos fe en qué tan fuerte es nuestro Dios y no fe en qué tan fuerte es nuestra fe. Bueno, Dios es un Dios que hace promesas, es un Dios que mantiene sus promesas y por eso es que nosotros como gente de Dios podemos confiarnos a Él de manera completa. Es fe, no es obras, es la promesa, no la ley. Así que Pablo hace otra pregunta en el versículo 9 y dice, ¿fue que Abraham fue bendecido debido a su judaísmo? Bueno, o porque mantuvo la ley de, en otras palabras, ¿es el mantener la ley judía lo que le salvó y lo que le dio derecho de ufanarse? Esto es lo que, escuchemos lo que dice Pablo en los versículos 9 a 12. ¿Es esta bendición solamente para el circunciso o también para el incircunciso? Hemos estado diciendo que la fe de Abraham le fue contada a él como justicia. ¿Bajo qué circunstancias le fue acreditado esto? ¿Fue luego de que fue circuncidado o antes? No fue después, fue antes. Y él recibió la circuncisión como una señal, como un sello de la justicia que él tenía por la fe cuando aún no había sido circuncidado. Así que él es el padre de todos los que creen, pero no han sido circuncidados para que la justicia les pueda ser contada a ellos. Y también es el padre de los circuncisos, quienes no solamente son circuncisos, sino que también siguen los pasos de la fe de nuestro padre, la fe que nuestro padre Abraham tenía antes de ser circuncidado. ¿Siguen ahí la lógica de Pablo en ese momento? La promesa de la bendición de Dios no llegó después de que Abraham fue circuncidado. Si la circuncisión ocurrió en Génesis 17, ¿cuándo ocurrió la promesa? Bueno, el primer grupo de promesas de bendición llegaron en Génesis 12. Pero la promesa específica de que iba a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y que heredarían la tierra, llegó en Génesis 15. Hay como unos 14 o 29 años entre Génesis 15 y Génesis 17, cuando Abraham es circuncidado. En otras palabras, Pablo está diciendo que la promesa fue anterior a la obediencia de Abraham. ¿Notan eso? La promesa precedió la obediencia de Abraham. Entonces, bueno, entonces no fue la circuncisión, entonces es la ley. Entonces estas cosas judías, su obediencia a la ley fue lo que le ganó a Abraham los derechos para que tener los descendientes y para que heredaran toda la tierra. Y eso no está muy lejos de la naturaleza humana y algunos de nuestros instintos. Si miran a su propio corazón, yo sospecho que van a ver algo como eso ahí adentro. Que Dios me sonríe cuando hago cosas buenas y Él frunce su ceño cuando hago malas cosas. Él me da buenas cosas a cambio de mi obediencia y me da cosas malas a cambio de mi desobediencia. Entonces, dicen, hermana, puede que su cáncer sea porque no se ha portado bien u obediente. Escuchen lo que es la respuesta de Pablo a esa forma de pensar. En versículos 13-15, no fue a través de la ley que Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que sería el heredero del mundo, sino a través de la justicia que llega por la fe. Porque si aquellos que dependen de la ley son herederos, entonces la ley significa nada, la fe significa nada y la promesa no tiene valor. Porque pero es que la ley es la ira y donde no hay ley, no hay transgresión. Así que, ¿cuál es el primer problema con esta forma de pensar de acuerdo con Pablo? Bueno, la ley no llega antes que la promesa. La promesa viene antes que la ley. Eso es muy claro en Gálatas 3, 17 y 18. Lo que quiero decir es esto. La ley, introducida 430 años después, no deja de lado el pacto establecido anteriormente por Dios y deja de lado la promesa, puesto que la herencia depende de la ley. Si la herencia depende de la ley, entonces la promesa ya no tiene valor. Pero Dios en su gracia se la dio a Abraham a través de la promesa. ¿Se dan cuenta? Primero la promesa y luego la ley. Eso es el primer problema. El segundo problema con esta forma de pensar es que Pablo dice, lo que Pablo dice que hace la ley en el versículo 15, porque la ley trae la ira. La ley nos muestra nuestro pecado. La ley pone delante de nosotros un estándar inalcanzable de perfección. En las palabras del anterior alcalde de la ciudad de Nueva York, es actualmente un candidato a la presidencia de Estados Unidos. En sus palabras, él dice que él se siente muy bien acerca de su herencia eterna. De hecho, él se sonríe de oreja a oreja cuando habla de los avances que ha hecho en cuestión de seguridad de armas y en cuanto a obesidad y lograr que la gente deje de fumar. Esto es lo que dice. Les estoy diciendo, si hay un Dios, cuando yo llegue al cielo, ni siquiera voy a parar ahí a hablar. Voy a pasar directo. Yo me he ganado mi lugar en el cielo. No está ni cerca. ¿Qué está diciendo? Que las balanzas de la justicia están en mi lado. He hecho suficientes cosas buenas, me he ganado mi camino al cielo, y tristemente el alcalde Bloomberg no entiende la ley que creo que su familia judía le ha enseñado, que la ley no revela nuestra bondad, la ley revela nuestra maldad. No prueba que nos merezcamos la vida, prueba que nos merecemos la muerte. Tal como el pasaje de la semana pasada del sermón de Baxter decía, no hay ni uno recto, no hay ni uno. Todos han quedado cortos de la gloria de Dios. La ley nos muestra eso, nos convence. Estás en un problema grave. Podemos hablar de eso. La ley es muy importante para el cristiano, pero no para ganar su salvación. Martín Lutero nos advierte, no confundan la ley y la gracia. No arregle la ley y la gracia. No obtenemos fe por la obediencia. Somos liberados por y para la obediencia. Todo tiene que ver con la gracia. Y no es algo que se nos deba. Pues tú no tienes derecho de frenarte cuando se trata de tu herencia religiosa o cuando se trata de hacer la ley de Dios. Todo tiene que ver con la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es cuando obtenemos lo que no nos merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte. Pero a través de Jesucristo, el cristiano tiene ¿qué? La vida en lugar de la muerte. Por lo tanto, Pablo en su argumento dice que la vida debe venir no de adentro, sino de fuera de nosotros. De ahí es de donde viene la vida, tal como la vida que vino de Sara y Abraham, de sus cuerpos viejos. La vida espiritual viene de la misma manera, pero terminemos el pasaje empezando en el versículo 15. Por lo tanto, la promesa viene por la fe, para que sea por gracia y pueda ser garantizada a todos los descendientes de Abraham, no solamente para aquellos que son de la ley, pero aquellos que tienen la fe de Abraham. Él es el padre de todos nosotros, y está escrito, de hecho, el padre de muchas naciones. Él es nuestro padre a los ojos de Dios, en quien él creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a hacer las cosas que no son. Contra toda esperanza, Abraham, en esperanza, creyó, y entonces llegó a ser el padre de muchas naciones. Tal como había sido dicho de él, así será tu descendencia. Sin debilitarse en su fe, él enfrentó el hecho de que su cuerpo estaba casi muerto, puesto que tenía casi 100 años y que la matriz de Sara también estaba muerta. Pero él no dudó en creer, sino que su fe en Dios se fue y creció y fue fortalecido en su fe en Dios, estando persuadido completamente que Dios tenía el poder de hacer lo que había prometido. Por eso es que le fue contado a él como justicia. Las palabras "le fue contado a él" no fueron escritas solamente para él, sino también para nosotros, a quien Dios nos tiene en cuenta la justicia, su justicia, porque creemos en aquel que levantó a Dios de los muertos. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue levantado a la vida para nuestra justificación. ¿Van siguiendo lo que está diciendo Pablo? Aquel que nosotros no tenemos derechos de ofanarnos. En el versículo 17, Pablo dice, porque Abraham le creyó a Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no eran. El hecho que Abraham, el padre Isaac, físicamente es como Dios creando algo de nada, de la nada. Eso lo llaman los teólogos ex nihilo. De la nada algo fue creado. Así como en el capítulo 1 no había nada, Dios habló y luego había algo, él creó algo de la nada. Abraham no podía ir a Sara y decirle, hey Sara, lo hicimos, lo logramos, creamos la vida. No, eso hubiera sido absurdo, absolutamente. Dios lo hizo. Dios fue el que hizo la vida de cuerpos viejos y muertos, así que no tenían ningún derecho a afanarse, sino que de ser los padres de la gente de Dios. Si ya crees esto, y creemos esto, porque ¿qué derechos de afanarte tienes sobre tu propio nacimiento? ¿Qué contribuiste al hecho de que fuiste nacido en el tiempo de la historia en que naciste? ¿Que naciste con los padres en los que, con los que naciste? ¿Que naciste con la salud con que naciste? ¿O que naciste en el país en que naciste? ¿Qué derechos de afanarte tienes sobre esas cosas? ¿Qué hiciste para que eso sucediera? Absolutamente nada. Y no tenemos derechos espirituales para afanarnos, pues por la gracia y a través de la fe, tal como el padre Abraham, esa fe salvadora que tenemos nos fue dada. A nosotros nos fue dada. Escuchen lo que dice un teólogo. Dios creó el mundo ex nihilo, pero por su gracia creó también ex nihilo, la fe que necesitamos en nuestros corazones. Así que él creó la fe de la nada en nuestro corazón. Eso es lo que dice Efesios 2. Pues por gracia fuimos salvados a través de la fe, y eso no por nosotros mismos. Es un regalo de Dios, no por las obras, para que nadie pueda afanarse. ¿Cuál es el trabajo de Dios? ¿Es la gracia? No. Eso es refiriéndose a la fe. La fe salvadora es el regalo de Dios. Aquí en esta mañana, si ahí en tu corazón existe fe en Dios, la que se cree en Él, se confía en Él, entonces Dios, por su gracia, lo ha puesto ahí. No te puedes afanar de eso. Solo disfrútalo y recíbelo. Dos preguntas. ¿Por qué y cómo? ¿Por qué recibiste el regalo de la fe salvadora de Dios? ¿Por qué? Vino fuera de ti, no te costó nada. El Evangelio dice que le costó a Jesús todo. El versículo 25 dice eso. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue levantado a la vida por nuestra justificación. Así que, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué nosotros creemos? Responden eso. El por qué tiene que ser solamente porque Dios te ama. Él te ama. Sin que lo merezcas, solamente te ama. Es sorprendente. Esa es la gracia sorprendente. La segunda pregunta, ¿cómo es que Dios nos salvó a través de Jesús? La respuesta es otra palabra teológica que viene en este pasaje. La imputación. No amputación, imputación. Imputación. Abraham, le creyó a Dios, y escuchen esta frase, y le fue contado a él como justicia. Ese concepto de que algo se le cuente a alguien o se le tenga en cuenta a alguien, y eso aparece varias veces en este pasaje, la palabra acreditar o tenerle en cuenta. ¿Quién recibe el crédito por algo? Porque por la fe, tú y nosotros recibimos el crédito de la justicia de Dios. Una justicia que no es propia, sino que estaba fuera de nosotros y nos fue dada por Dios. En otras palabras, nos fue imputada. Ok, pero ¿qué tal nuestro pecado? ¿Qué hay de nuestro pecado? El mismo concepto. En el versículo 8, en el Salmo 32, bendito es aquel cuyo pecado el Señor nunca le tiene en cuenta en su contra. Entonces, mis pecados no me son tenidos en cuenta. Entonces, ¿a alguien? ¿A quién se les están teniendo en cuenta? ¿Quién recibe el crédito por mi pecado? Es Jesús. Hay una imputación. Esto es lo que llaman los doble imputación. Nosotros recibimos toda la justicia de Cristo y Él recibe todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Y no tenemos derecho a afanarnos. Pues, ¿se dan cuenta que trajimos nosotros a esta relación? Pecado. Es lo único que traemos a esta relación, el pecado. Terminaré diciendo, mostrándole una foto de Kevin Everett. El hecho de que esté ahí parado, ahí a la derecha, es un milagro completo. Porque en el 2007 él estaba jugando fútbol americano con los Buffalo Bills y fue a hacer un tackle que había hecho miles y miles de veces antes. Y una pequeña cosa salió mal y él cayó al suelo y estaba paralizado del cuello hacia abajo. El doctor Andrew Cappuccino, un buen doctor, se apresuró a donde Everett y él hizo prueba y se dio cuenta rápidamente de que estaba ahí cuadrapléjico. Lo que pasó a continuación es increíble. Y los médicos todavía hablan de eso, porque en el momento en que ocurrió la lesión, él realizó un procedimiento experimental en Everett. Él arriesgó toda su carrera completa en este muchacho de 25 años que no conocía, y funcionó. No solamente le salvó la vida, sino que Everett ahora puede caminar luego de haber estado cuadripléjico. El doctor Cappuccino, le preguntaron en una entrevista, ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué estaba pensando? La gente pensó que no había sido ético. Él hizo algo que hubiera podido costarle todo. ¿Por qué hizo eso? Él se acuerda que cuando se inclinó sobre Everett y él estaba apenas ahí tratando de respirar y no asfixiarse hasta morir, él recuerda pensar, uy, tengo hijos de esta edad. Yo pensé acerca de mi hijo de 20 años, lo que él me diría si él fuera el que estuviera en esa camilla. Yo sé que él diría, papá, no me dejes quedar así. Él atendió a este muchacho indefenso en la misma forma en que hubiera tratado a su propio hijo. Y esa es la belleza del Evangelio. Es la belleza del Evangelio que nos recuerda que no tenemos nada que afanarnos. Cuando llegamos a esta reunión, a esta relación con Dios, estábamos ahí, acostados, indefensos, sin poder hacer nada. Y Él fue el que se apresuró a nuestro lado para tratarnos como su propio hijo, bañándonos con un amor no merecido, haciéndonos a través de hijos, de su Hijo Cristo, sus hijos y sus hijas. Así que, cristianos, lo único que ustedes y yo podemos hoy, de lo que podemos ufanarnos hoy, es de lo mucho que Dios nos ama. Señor Jesús, nos ufanamos en ti porque se trata todo de ti, no de nosotros. Gracias. Señor, pero y cuando luchamos con esta verdad radical, cuando luchamos con todo lo que pasa en nuestro mundo, que está basado en el mérito, en nuestro corazón de corazones, que nuestro corazón se llene de gozo, que se llene de obediencia y que vivamos nuestra vida para ti. Oramos esto en tu